Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El presidente del Gobierno en funciones anuncia el íntegro cumplimiento de la sentencia y asegura que se va a garantizar la convivencia en Cataluña con firmeza y proporcionalidad. Declaración institucional de Pedro Sánchez desde Moncloa, tras conocer el fallo del Tribunal Supremo contra los líderes separatistas catalanes, declaración que ha seguido Ricardo Rodríguez.
Sí, Pedro Sánchez hace valer su condición como presidente del Gobierno y esta misma tarde va a telefonear a Pablo Casado, a Albert Rivera y a Pablo Iglesias en busca de la unidad de acción. El jefe del Ejecutivo, subrayan a la cadena COPE Fuentes de la Moncloa, los quiere a su lado, en ningún caso tras él. En su declaración institucional, Sánchez ha incidido en el acatamiento de la sentencia y ello supone, claro está, el cumplimiento íntegro de las penas.
Quiero manifestar el absoluto respeto y el acatamiento de la misma por parte del Gobierno de España. El acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento.
Atento a los acontecimientos, Sánchez ha señalado que el fallo del Supremo abre una nueva etapa en la que ha llamado a dejar de lado los extremismos. A sus ojos vamos a asistir a los estertores de una etapa superada y ha apelado a la restauración de la convivencia en Cataluña.
De Moncloa al Congreso de los Diputados, que es el escenario elegido para las reacciones a la sentencia por parte del resto de partidos, a quien Pedro Sánchez ha pedido colaboración. Albert Rivera, líder de Ciudadanos, asegura que para que haya justicia no deben darse privilegios penitenciarios.
Que no haya privilegios penitenciarios para nadie, para que nadie se beneficie de su condición de político ni de cargo público, y para que no haya indultos ni privilegios en la condena a nadie. Si todos somos iguales ante la ley, los políticos delincuentes que han intentado romper nuestro país tienen que cumplir hasta el último de sus días.
Por cierto, que el líder de Ciudadanos ha comparecido en el Congreso de los Diputados justo al mismo tiempo que lo hacía en Moncloa el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Reacción también ahora del líder del Partido Popular, Pablo Casado. Abrimos líneas con el Congreso. Ahí está María Daván.
Sí, pues como dices, Albert, al igual que Rivera, Pablo Casado ha querido rodear su comparecencia de un tono institucional, por eso ha elegido también el Congreso para valorar la sentencia. Sentencia que no ha juzgado ideas, sino graves infracciones de la ley, decía. Ese fallo ha demostrado a su juicio que las instituciones funcionan y que los constitucionalistas no están solos en Cataluña. El líder del PP exigía al Gobierno que no conceda el indulto a los condenados y anunciaba una batería de medidas legislativas para evitar que hechos así vuelvan a repetirse. Entre otras cosas, propone, por ejemplo, la obligatoria del cumplimiento íntegro de las penas para condenados por sedición o rebelión.
Salimos a las calles de Cataluña. En Barcelona, en Plaza Cataluña, a esta hora se concentran cientos de estudiantes siguiendo la última hora. En la calle está Álvaro García.
En este punto, donde vemos pancartas con el lema "Volveremos a hacer", volvemos a las calles con esteladas. Mucha incertidumbre. En unos minutos, la asociación independentista Tsunami Democratic anunciará en redes sociales el próximo destino de este grupo de manifestantes. Son ya centenares y te diría que la división del independentismo está a prueba. La unidad de acción está en juego.
Creo que hoy precisamente veréis, mostraremos durante el día de hoy y durante todas las acciones que se van a hacer, que todas confluyen hacia lo mismo. Ya lo veréis.
Desconozco exactamente cuál va a ser todos los pasos. En este caso yo puedo decirte lo que voy a hacer yo. Me he reunido aquí con algunos compañeros.
Seguimos esperando estas indicaciones, atentos a si este grupo se dirige al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde convocan los CDRs, o a otro punto de la ciudad. De hecho, Unión Cultural está llamando a manifestarse por la tarde, por lo tanto, distintos mensajes a través de esas redes sociales. El centro de Barcelona, cortado, inaccesible, sigue llegando gente a este punto. Las estaciones de Sants, por ejemplo, de tren como Sants, muestran todo lo contrario, registran normalidad.
Al margen de la sentencia y de las reacciones a ese fallo del Tribunal Supremo, están pasando más cosas. José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Y en Deportes España, contamos que España busca la clasificación en Suecia.
A falta de tres partidos para terminar esta fase de clasificación para la Eurocopa, España tiene la primera oportunidad de clasificación en Estocolmo. Vamos a ver cómo es el día y las últimas horas de la selección española. Noticias de España, Miguel Ángel Díaz, Estocolmo.
Se enfrentan los dos primeros del grupo. España tiene 19 puntos, Suecia 14, con un empate. Los nuestros obtendrían al menos el segundo puesto y la clasificación directa para la fase final. El equipo se va a entrenar en el Friends Arena a las 7 de la tarde con capacidad para 50.000 espectadores, fijada las ruedas de prensa de Robert Moreno y de Saúl a las 6 y cuarto. Recordemos que Ramos, por sanción, no podrá jugar el partido. El equipo ha realizado una sesión de estiramientos y han trabajado con los fisios en el interior del hotel esta mañana.
Mañana juega también la España Sub-21, lo hace en Montenegro. Aquí la noticia está en ver si debuta el jugador del Barcelona de 16 años, Ansu Fati. Están los equipos españoles pendientes de sus futbolistas que están con las selecciones. Por ejemplo, está pendiente el Real Madrid de Modric. Ayer se jugó un Gales-Croacia, de él salió lesionado Modric, el centrocampista, pero ha dicho el croata en las últimas horas que es un golpe sin gravedad.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos recordáis la vida de una de las nuevas santas canonizadas este domingo por el Papa Francisco, en concreto la primera santa de Brasil.
Y menuda mujer, Dulce López Pontes, que nació en El Salvador de Bahía en 1914 y a sus 18 años quedó impresionada por la pobreza que descubrió en uno de los barrios de su ciudad. De ahí nació su decisión de transformar su propia casa en un centro de acogida para personas necesitadas. Entró en la congregación de las Hermanas Misioneras de la Inmaculada y comenzó a atender a los pobres de la favela de Alagados. Se comprometió en la educación de los obreros y fundó para ellos la Unión de Trabajadores de San Francisco. Su fama hizo que muchos enfermos iban llegando cada vez más numerosos hasta el punto de no saber dónde hospedarlos. Para ellos fundaría el Hospital de San Antonio, ubicado sobre un antiguo gallinero, un centro que hoy está en vanguardia en el tratamiento de enfermedades oncológicas. Una vida que merece la pena ser contada. Lo hacemos en un ratito, en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Y lógicamente, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lógicamente no somos ajenos a la actualidad de este lunes en Mediodía COPE. Venimos hablando, venimos contando los detalles de esa sentencia, detalles que conocíamos poco después de las 9 de la mañana, esa condena que oscila entre los 9 años y los 13 años de cárcel para los líderes separatistas, condena por un delito de sedición y de malversación de fondos. En este caso, el Tribunal Supremo, por unanimidad, descarta el delito de rebelión. Hubo violencia, lo admite, pero no la suficiente como para tumbar el orden constitucional.
Bueno, este es el resultado de 52 sesiones y 4 meses de juicio. Enseguida vamos a recopilar, Antonio, todas las reacciones que se han ido produciendo a lo largo de la mañana y que hemos ido ofreciendo en esa programación especial en la cadena COPE, pero vamos a seguir centrándonos en esa sentencia, que es una sentencia histórica, y para ello, para entender mejor qué se ha escrito en esos más de 400 folios, está con nosotros en Mediodía COPE Carlos Pérez del Valle, que es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo y sabe bastante de estas cosas, como podrás imaginar. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, al final la Fiscalía pedía penas por rebelión, la Abogacía del Estado sedición. El grado de violencia apreciado ha sido al final la clave.
Parece que sí. Yo le confieso que no, acabo de encontrar la sentencia, pero son 493 folios y lo que tengo son algunas reseñas que han aparecido en alguna web. Y la impresión que da es que, yo por lo que he visto, en las frases que he visto, no es tanto el grado de violencia como el hecho que la violencia no haya sido directamente ejercida en relación con la búsqueda de la declaración de independencia. Es decir, que la violencia no era la instrumentalmente directa prevista para la obtención de la violencia.
Aquí la sentencia era de esperar en un fallo histórico como el caso que se está juzgando. La sentencia no ha tenido una respuesta unánime. Por un lado, los separatistas que apostaban por la absolución directa creen que es una afrenta contra sus intereses. Los que defendían que se trataba de un delito de rebelión, bueno, pues consideran que es una sentencia que no atiende al delito que se ha cometido. En todo caso, aunque se trate simplemente de un delito de sedición, estamos hablando de penas importantes y de un delito grave, profesor.
Sí, la sedición es un delito gravísimo, De hecho, la sedición está prevista en el Código Penal de una forma subsidiaria al delito de rebelión. El propio Código Penal emplea una expresión que es muy clara, dice: los reos son reos de delito de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión. Quiero decir, es una forma subsidiaria Y por eso yo no he leído la sentencia en detalle todavía, no me ha dado tiempo, pero me da la impresión de que lo que ha sucedido es que no ha existido la conexión directa, como le decía antes, de la violencia que requiere la rebelión en relación con la obtención de la independencia, y lo que sí aparece es que se estaba creando un clima violento, que no lo discute la sentencia, para llegar a esa rebelión ulterior. De hecho, uh-huh, algunas de las discusiones, de las filtraciones que se veían la semana pasada, de si se discutía sobre que hubiese una conspiración para la rebelión, en ese sentido, que no sé si dice nada la sentencia sobre esto, tendría cierto, sería de una significación relevante.
Carlos, ¿podríamos explicarlo como que la sedición es la antesala de la rebelión, como un hermano pequeñito, y que se puso cerco gracias al 155, pero sí se manifestó ese hermano pequeñito, que era pues instar a la movilización callejera para evitar que las leyes se cumplieran?
Sí, es un hermano pequeñito con unas penas graves, ¿eh? Pero sí, es una especie, sí, de un hermano pequeñito, de un escudo que está detrás, lo cual no quiere decir que todas las sediciones tengan que ver con rebeliones, ¿eh? Sino, pero en este caso sí, en este caso, desde luego, había una alteración grave del orden público que se había provocado con actos violentos, y aunque la finalidad última era la obtención de la independencia, da la impresión de que la sentencia, esa conexión, no la ha visto clara. Y eso tiene que ver también con la prueba de los hechos y con la celebración del juicio. Es decir, el juicio no es algo que implica que las cosas ya están decididas, sino que el tribunal seguramente ha estimado que algo que el juez de instrucción parecía que veía con cierta claridad, uh-huh, ellos así en el juicio no lo han contemplado.
Estamos hablando con don Carlos Pérez del Valle, que es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo. Estamos valorando, analizando esa sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes separatistas catalanes. Vamos a mirar un poco más allá, porque esto es evidente en todo proceso judicial, que caben recursos, no es el punto y final. Le preguntamos, ¿ahora qué? Porque se abren distintas vías judiciales y también no nos olvidemos de la legislación penitenciaria, que puede permitir ese tercer grado para los presos condenados hoy.
Sí, respecto de los recursos, en realidad, con esta sentencia se acaba la vía jurisdiccional en sentido estricto, es decir, las decisiones de los jueces sobre el asunto que se le han planteado, porque al haber aforados es una decisión que se denomina en única instancia por el Tribunal Supremo, con lo cual ya no hay recursos judiciales, por decirlo así. Y ahora mismo lo que pueden, la posibilidad de impugnación de esa decisión...
Ante el Tribunal Constitucional.
Ante el Tribunal Constitucional, pero esto ya no es una impugnación en sentido estricto jurisdiccional, sino lo que se denuncia es se pide el amparo porque se considera que se ha vulnerado un derecho fundamental. Ese sería el primer paso. Y luego hay otro segundo paso que deriva de la adhesión de España a la Convención Europea de Derechos Humanos y que supone que en el caso de no obtener éxito, en ese recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, podrían acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El Constitucional, el Europeo, y por otro lado pueden solicitar también el indulto.
Bueno, sí, lo que pasa es que el indulto ya es una cuestión que en realidad es diferente. Es diferente en el sentido de que el indulto significa una decisión del gobierno, en realidad finalmente la firma el rey, una decisión del gobierno respecto de un sujeto concreto, un delito concreto por el que ha sido condenado. Y ese indulto, claro, depende, insisto, de la decisión del gobierno. Ya no es una vía judicial donde discutimos si la decisión es o no correcta, sino simplemente si desde el punto de vista político se considera oportuno. De hecho, no olviden que el indulto deriva de la antigua denominación del derecho de gracia que correspondía a los reyes,
¿no? Una cuestión más, profesor. Sí. ¿Por qué cree que el Supremo ha rechazado esa propuesta de la Fiscalía para que los condenados no puedan beneficiarse de un tercer grado penitenciario hasta que no cumplan la mitad de la condena? ¿Por qué cree que el alto tribunal ha rechazado esto?
Pues yo creo que esto sí era claro, porque en el artículo 36.2, creo recordar, del Código Penal, se prevé esa posibilidad en relación con determinados delitos y estos delitos no están incluidos. Uh-huh. Y, por tanto, no procedía. Son casos muy concretos. Yo me imagino que la Fiscalía lo pediría sobre la base también de considerar este caso un caso en el que formaban parte de una organización criminal, ¿no? Sí. Pero yo esto, pues, me parece que es que la respuesta del Tribunal Supremo en ese sentido pues ha sido, sería de esperar incluso seguramente para la Fiscalía.
Pues ahí queda ese matiz importante. Gracias, don Carlos Pérez del Valle, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo, por atendernos a Mediodía COPE.
Nada, muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, ese matiz que sí añadía Marta ahora es importante porque, como venimos contando, la Generalitat puede ahora otorgar a los condenados ese tercer grado encubierto cuando disponga. Y es precisamente este extremo al que se ha referido en su comparecencia el líder del Partido Popular, Pablo Casado. ¿En qué sentido, María Daván? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues bueno, Pablo Casado lo que está diciendo es que respeta la sentencia, pero que hay que reforzar el Código Penal para poder afrontar nuevas situaciones de este tipo. Fuentes del PP lo que nos están diciendo es que les ha parecido, no han dicho la palabra tibia, vamos a decirlo así, pero sí quieren que esas palabras de firmeza de Sánchez se trasladen a la realidad. ¿Por qué? Actuando, por ejemplo, aplicando la Ley de Seguridad Ciudadana, si es que si se cancela un solo vuelo, aquí hay que aplicar ya la Ley de Seguridad Ciudadana. Entonces, bueno, ellos van a ir a la reunión que les llame, o por lo menos si les convoca a Pedro Sánchez, diciendo nosotros estamos dispuestos, pero hay que hacer algo ya. Es decir, no nos podemos quedar en buenas palabras y, entre otras cosas, lo que pide Casado es reformar el Código Penal y que las penas por delitos de sedición y rebelión se cumplan íntegramente. Y lo que no han oído en el PP tampoco es decir a Sánchez del todo firmemente que no iba a conceder un indulto. Escuchamos, si quieres, eso sí, la mano tendida de Casado y ese llamamiento un poco también a la reconciliación y al cumplimiento de la sentencia, claro.
Hoy es el momento de cumplir y hacer cumplir la sentencia. Y cualquier llamamiento a la desobediencia, a la insurrección o a la reincidencia debe ser respondida de forma contundente por el Gobierno de la Nación en funciones. Es el momento de la responsabilidad de todos. Es el momento de recuperar la convivencia y la concordia. Es el momento de que quienes han vivido de espaldas...
Bueno, hay que recordar que el presidente del Gobierno en funciones, su declaración institucional la ha hecho también en inglés. Importa mucho cómo se vea desde fuera esta sentencia. Bruselas, corresponsal José Luis Concejero, minuto y resultado. ¿Qué se está diciendo?
¿Qué tal, Marta? Muy buenas. Pues bueno, en primer lugar, si quieres, acaba de terminar la reacción que ha dado la Comisión Europea. No podemos olvidar que durante todo este proceso independentista y con Carles Puigdemont aquí en la capital comunitaria han intentado llamar mil veces a las puertas de las diferentes instituciones, la Comisión, el Parlamento, el Consejo, y el portazo ha sido la respuesta. Hoy tenemos un nuevo portazo, Marta, porque la portavoz de la Comisión ha dicho que aunque no comentan decisiones judiciales nacionales, nuestra posición no cambia, es un asunto interno de España y la Comisión respeta siempre el orden constitucional español, incluidas las decisiones del Poder Judicial. Por otro lado, Marta, estamos muy pendientes. A las 4 de la tarde, Carles Puigdemont, que lleva toda la mañana tuiteando en las redes sociales, va a dar una comparecencia pública en la delegación catalana en Bruselas. No podemos olvidar que es la misma delegación a la que tenía prohibida la entrada mientras duró el artículo 155 de la Constitución.
Tiene tiempo libre.
Bueno, queda crónica
Puigdemont en su retiro de Waterloo. Gracias, concejero. Sigue
un abrazo.
Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Cuando te regalan 3 meses gratis, ¿te imaginas la mejor asistencia? Con Verti, desde luego, porque tenemos las mejores coberturas, pero también 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. ¿Verti o falso? Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, 1 millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro, si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Este viernes vive la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro desde el escaparate del Corte Inglés de Callao, en Madrid. Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama el sábado, el Corte Inglés apoya la lucha contra esta enfermedad con diversas acciones para financiar la investigación contra esta dolencia. Recuerda, este viernes la tarde en el Corte Inglés, gran patrocinador del concierto Por Ellas.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias de este lunes, esperado porque hemos conocido la sentencia contra los líderes separatistas catalanes. Y Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Toda la actualidad de este 14 de octubre gira precisamente en torno a esta sentencia.
Sí, estamos desgranando esa sentencia en la cadena COPE con esta programación especial. La cúpula independentista al frente del referéndum ilegal y la posterior declaración de independencia en Cataluña ha sido condenada a penas de entre 9 y 13 años de cárcel por sedición y en algunos casos por malversación de fondos públicos, además de quedar inhabilitados. El ex vicepresidente Junqueras es quien recibe la mayor pena de todas. El Supremo concluye que hubo violencia, pero no la suficiente como para tumbar el orden constitucional, ya que bastó con activar el artículo 155, la intervención de esta comunidad autónoma, para que el suflé se viniera abajo. Sí concluye el tribunal que los condenados instigaron a la multitud para que impidieran el cumplimiento de las leyes. Se refiere sobre todo a ese acoso, al cerco a la Consejería de Economía, donde quedaron atrapados durante horas los funcionarios judiciales. Carlos Pérez del Valle, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo, nos decía en Mediodía COPE que el delito de sedición, aplicado por primera vez en España, es un delito muy grave.
La sedición es un delito gravísimo, ¿eh? De hecho, la sedición está prevista en el Código Penal de una forma subsidiaria al delito de rebelión. El propio Código Penal emplea una expresión que es muy clara, dice: los reos son reos de delito de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión.
El Supremo ha rechazado que los condenados tengan que cumplir la mitad de las penas para poder acceder al tercer grado penitenciario, con lo que podríamos ver a los condenados solo yendo a dormir a prisión más pronto que tarde. La Generalitat tiene las competencias transferidas en las prisiones que tiene en esta comunidad autónoma. El mensaje del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha sido que la sentencia se acata y la condena se cumple.
Quiero manifestar el absoluto respeto y el acatamiento de la misma por parte del Gobierno de España. El acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento.
Por cierto, que Sánchez se pone al frente de lo que considera una nueva etapa en Cataluña. Esta tarde va a llamar por teléfono a Casado, Rivera e Iglesias. Sánchez ha dicho que el Ejecutivo va a garantizar la seguridad y la convivencia poniendo en marcha todos los mecanismos previstos para ello. Desde la oposición, Casado y Rivera piden que se evite que haya beneficios para los condenados y que se les trate como a cualquier español, mientras que Iglesias ha hecho un llamamiento por la reconciliación. Nos vamos directamente a las calles de Barcelona porque, lógicamente, el entorno independentista ha llamado a la movilización. En la Plaza Sant Jaume está Sergi Tor.
Buenas tardes. Empieza a llenar la Plaza de Sant Jaume de personas que reivindican la libertad ante los presos o políticos. Hay aproximadamente unas 500 personas, a pesar de que se empieza ya a llenar esta Plaza de Sant Jaume, donde se va a constituir la primera marcha de protesta por parte del independentismo. Carteles de juicio a la democracia por los derechos y las libertades. Por ahora hay tranquilidad, está sobrevolando el helicóptero de la policía por la Plaza de Sant Jaume.
Pues esta es la última hora desde la Plaza Sant Jaume, sede de la Generalitat de Cataluña y también del Ayuntamiento de Barcelona, desde donde van a partir esas primeras marchas de protesta contra la sentencia que hemos conocido esta mañana y que condena a 13 años de cárcel al ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, por un delito de sedición y de malversación, y por penas que oscilan entre los 9 años de cárcel para los Jordis, para Jordi Sánchez, para Jordi Cuixart, líderes de esas organizaciones separatistas bien regadas con fondos de la Generalitat, la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium, y para penas que van de los 10 años de cárcel a los 12 para el resto de exconsejeros de la Generalitat de Cataluña.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Mi intención era intentar ganar la carrera. Y lo demostré desde...
Tenemos que hablar de otro, que es otro caníbal del deporte, que se llama Marc Márquez. Es que ha ganado el sexto mundial de MotoGP.
Estamos pendientes de lo que está ocurriendo en la economía internacional, el impacto que puede tener en la economía...
Y ojo, porque cuidado a Sánchez, la economía puede crearle cierta inquietud electoral. El impacto del Brexit, las guerras comerciales...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Bueno, pues enseguida, José Luis, vamos a ampliar todos los detalles, como no, de la sentencia sobre el proceso catalán. Eso será a partir de las 2. Pero antes nos vamos a detener en una advertencia, porque esto interesa a todos, Marta. Una advertencia lanzada por WhatsApp. Bien por despiste, bien por curiosidad e incluso por ingenuidad, a veces abrimos mensajes que son una auténtica trampa. Son esos WhatsApp que tratan de engañarte para que, en definitiva, realices alguna acción que seguro te va a poner en peligro.
Bueno, comprobado que estos tipos de mensajes van en aumento, los vamos recibiendo. La página web oficial de WhatsApp lanza una serie de recomendaciones para que no te la jueguen, ¿no?, con este tipo de mensajes. Normalmente todos tienen una serie de características, unos patrones, y se pueden detectar. Por ejemplo, mira, si recibes un mensaje de un tercero no autorizado, bien por WhatsApp o a través de un correo electrónico, lo primero que te dicen y que te dicen que representan a WhatsApp, pues bueno, hay que ir un poquito más allá. Además, te piden que lo reenvíes, este mensaje. En este punto es donde está el cebo. El mensaje te dice que vas a poder evitar una penalización si lo reenvías. Ese supuesto castigo es el bloqueo de tu cuenta. Como guinda de esa estafa, te prometen un regalo que te va a hacer WhatsApp u otra persona. Bueno, pues esto ya a desconfiar, desde minuto uno.
Por supuesto, porque son cebos, son patrones que siguen muchas de las estafas que están circulando por WhatsApp. De ahí la advertencia que lanza la propia página web de la red social más conocida. Lo que nos proponen es bloquear al remitente, ignorar el contenido del mensaje y directamente borrarlo. Y una recomendación fundamental: si te llega un mensaje sospechoso, pues directamente no lo reenvíes. Además, hay dos bulos muy frecuentes: ni WhatsApp va a ser de pago, ni tampoco va a cerrar pronto. Seguro que te ha llegado estos dos bulos.
Pues seguro, seguro, a más de uno. Así que eso lo borras directamente y fuera. Bueno, seguimos hablando de tecnologías, pero esta vez, en referencia a cómo nos comportamos cuando conducimos y vemos que se acerca el radar. Lo más habitual es ver cómo los conductores, en el preciso tramo, levantan el pie del acelerador, todo lo hemos hecho en alguna ocasión, pues para llegar a la velocidad permitida y que no nos metan el multazo. Pero bueno, cada vez esto es más difícil, de adelantarse al multazo, Antonio.
Sí. Bueno, levantas el pie, pero empiezas a circular a la velocidad que no está permitida. Y claro, eso va a ser difícil ahora mismo, saltártelo, que pases por el radar y luego ya le pises el acelerador, porque se acaba de presentar lo que llaman como el radar definitivo y que va a poder determinar a qué velocidad vas, incluso a más de un kilómetro de distancia respecto a donde intuyes o a donde tú ves precisamente que está colocado el propio radar. Si hasta el momento los radares de tramo combatían esta práctica de acelerar nada más pasar el control, ahora hay una tecnología incluso más avanzada que, bueno, pues te tiene que poner en alerta.
Que te va a cazar, vamos. ¿Qué tiene este nuevo modelo de radar dentro? ¿Cómo funciona? Pues tiene una cámara digital que registra fotografías en alta calidad y esa cámara detecta velocidades de más de 300 kilómetros por hora de cualquier tipo de vehículo y en cualquier dirección. Vamos,
así que
hay que...
Lo mejor, ir a la velocidad permitida y cumplir la legislación. Bueno, nuestra legislación vial. Nuestra tercera noticia tiene que ver con algo tan bonito como es el nacimiento de un bebé. Pero en esta ocasión se unen dos factores muy poco comunes. Normalmente los niños que nacen de forma prematura, es lo habitual, tienen poco peso. Pero en el caso del que vamos a hablar ha sucedido precisamente todo lo contrario. Porque en Sydney, en Australia, ha nacido una niña prematura, atentos, de casi 6 kilos de peso.
Por eso quizá Antonio estaba pidiendo salir, ¿eh? Los padres de Emma y Daniel Millar son una pareja australiana que el pasado lunes veían por primera vez la redondeada cara de su nueva hija, que se llama Remy. El peso exacto que tuvo la bebé australiana, 5,800 kilos. Y estamos hablando de un parto que tuvo lugar 2 semanas antes de lo esperado. Así que no se sabe qué peso hubiera llegado a alcanzar Remy si hubiera estado ahí el tiempo pertinente, 2 semanas. Más.
6 kilos. La madre ha dicho que su nueva hija es la más pequeña de los 3 hermanos. Habría que saber cuánto han pesado el resto.